strong borders,
bienvenidos. Esto es Con Todo Respeto, el programa de debate de Canal 44. Me da mucho gusto saludar esta noche a Ibabel Arroyo. Ibabel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Diego Petersen? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy tenemos muchos temas, algunos más polémicos que otros. Nos vamos a agarrar entre nosotros, pero siempre con todo respeto. ¿Cómo estás, David Gómez Álvarez?
Muy bien, Ibabel. Muchas gracias. Bienvenidos a Con Todo Respeto. Enrique, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Pues entrarle.
Diego. Vamos a entrarle y vamos a entrar, pues si quieren, directamente con el tuit nacional, el tuit de la semana, que dice así: la situación en México es muy preocupante, los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes, es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den el ejemplo. Este es nada menos que de las noticias de la ONU. La ONU da este tweet, que parece que es así como un dardito muy
fake
fino.
News. Fake news. Fake news. Yeah, fake news. Ahora.
Es que tienen otros datos.
Los reales. Ahora, creo que el problema ahí en el tuit es de la ONU, ¿verdad?
De la Organización Mundial de la Salud.
Ah, bueno, ONU México. No es OMS.
Aunque citando a la Organización Mundial de la Salud. Ahí el problema es pedirle a México que sea serio, pues también.
Sí, pues no.
Llevamos muchos años tratándonos como para creernos seriedad, pues tenemos un gobierno que es todo menos serio.
Pero bueno, tomándolo en serio al tuit, ¿saben qué? Es que sí es importante el hecho de que teniendo un presidente con tanta fuerza, con tanto carisma, con tanto empuje en el país, y que no tome el sencillísimo acto de salir y ponerse un cubrebocas, me parece de una irresponsabilidad.
Pero fíjate, la gente sí crea cubrebocas, ¿eh? La diferencia.
Es de rebeldía.
Fíjate, lo leía en Buendín Laredo, que publicó en el Universal, 80% de la gente cree que utilizar el cubrebocas ayuda.
Oigan, pero volviendo al tuit,
hay una diferencia entre los
que
creen
la ciudadanía menor que la ONU tuitea un asunto así. Un amigo que hace revisión del tuiteo de los organismos internacionales dice que rara vez
la ONU y
alguien...
la carabina de Ambrosio son lo mismo.
No, son lo mismo. Con todo respeto,
hace años que la ONU no tiene nada que decir.
La carabina de Ambrosio te refieres al programa, ¿verdad? Que era muy serio, sí.
No. La ONU, yo creo que este tipo de posicionamientos, pero es importante, es la institucionalidad de internacional. Tú eres internacionalista, deberías de saberlo.
Por eso te lo digo.
Por eso, no, claro que sí, por supuesto.
No tiene un efecto, en eso coincido con Enrique. Tiene un efecto en el círculo rojo de decir, ven, tenemos razón, la están regando, ¿no? Que en este debate de si está bien o mal manejada la pandemia, pero no creo que tenga, incluso sobre las políticas públicas mexicanas...
No, pero no hay que mandar cascos azules para que te haga caso un gobierno, pero el desprestigio internacional del gobierno mexicano frente a otros gobiernos y lo que se debate en la OMS, en la Asamblea General y en los organismos internacionales, a mí sí me parece muy vergonzoso. Más allá de que desde Trump y desde otros presidentes nadie le haga caso a la ONU.
Nadie le hace caso a la ONU en este momento porque no tiene ningún tipo de vergüenza
o no.
¿El tuit o la actitud del gobierno? Porque la actitud del gobierno sí me da mucha vergüenza. Ahora, que afuera, en el escenario internacional, no solamente está el tuit de la ONU, también estuvimos viendo algunas estadísticas sobre la manera en la que habíamos controlado distintas variables, ¿no? Que si las muertes, que si la letalidad, que si las camas, que si el cubrebocas. En algunos estábamos muy bien, ¿eh? Sí. O sea, en un par de los indicadores estábamos muy bien, pero en los que estábamos mal, estábamos, o sea, no en el piso, en el agujero. Y eso hacía que estuviéramos en el último lugar, de los países que peor manejan la pandemia.
Bloomberg hizo ese ranking, ¿no?
Tampoco es demasiado serio como, digamos, como metodología, pues, ¿no? Tomó ciertos datos y
bueno, pero esos datos son objetivos. Es número de casos, letalidad, número de muertos por cada 100.000 habitantes.
¿Qué parte del país? Exacto. Hay una parte del país que, pues, no tiene ningún problema viviendo en México con estas condiciones, y otra parte que sí le afecta, incluso le puede costar la vida, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero tampoco podemos relativizar todo el manejo de la pandemia.
No, ha sido malo, lo hemos dicho siempre. Ha sido malo.
Vámonos al meme de la semana, que está buenísimo. ¿Se acuerda usted que hace exactamente un año el presidente de la República dijo que hoy, 1 de diciembre, México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca? Y bueno, No, creo que no vas a subir la bandera.
Yo en la mañana, fui al IMSS a ver si vi algún cambio, no sé. Mucho una bueno. tarjeta social universal para que todos pudieran acudir, nada de listas de espera. Y no, no me encontré con casi lo mismo que el 30 de noviembre. ¿Eh?
Ah, no, pero
más allá de mucha expectativa.
Pero el discurso de ayer de nuestro amigo López Gatell es que ya cualquiera podía ir a cualquier hospital y los
y no
hospitales tenían obligación de recibirlos.
Hay libertad de movimiento en este país y libertad de cola.
Sí.
Libertad
de fila. Libertad de fila. Que han sacado el video del presidente diciendo hace un año que íbamos a amanecer, que íbamos a ser como Dinamarca, realmente es de una audacia y de una temeridad que es insólito que haya pensado que en un año realmente podría haber cambiado el sistema de salud.
Es
una mentirota.
El presidente es mitómano, este tipo de cosas. Claro. Sí. También nos dijo que Canadá.
Un dato.
¿Canadá? ¿Dinamarca o Canadá?
Pero además, ya no podemos fijarnos en los plazos que pone, porque en defensa de él, no solamente dijo que un año, también dijo 2 años y también dijo 3 años. Bueno. Así que igual podríamos decir 50, que todavía no llega.
O sea, no va a ser Dinamarca. Dinamarca pagando sus impuestos menos.
Nada más un dato. Dinamarca lleva años gastando el 11% de su PIB en salud. México, en la época neoliberal y la no neoliberal, gasta el 2.5. No le ha aumentado peso.
Oye, y si de esos 2% hay subejercicio, ¿qué te parece?
Además, hay un subejercicio tremendo, como ¿verdad? Del 22% en este año.
¿Qué recaudará México del PIB en impuestos? ¿17, 18?
18. 18.
Imagínate, ellos gastan 11 solamente en eso.
45 y nosotros gastamos el 2.5 del 18. No. Y además hay unos subejercicios.
Lo que yo no entiendo es, el presidente puede perder mucho la realidad en muchas cosas, pero seguro sabía que el 1 de diciembre no íbamos a ser Dinamarca. Yo no entiendo dónde van esas mentiras.
¿A Dinamarca?
Más que a chocarse con la realidad, aparentemente.
En Dinamarca estaban felices con la mentira.
¿Sí? Dinamarca prometieron que el año que entra van a ser como México.
Eso.
¿Sabes también
qué? ¿Y sabes qué? No lo van a lograr.
No, claro, no.
Tampoco lo van a lograr.
Aunque destrozaran todo, no llegarían a ser como nosotros.
¿Creen que es fácil?
Bueno, otro tuit muy, muy bueno fue el de Margot Glantz, esta extraordinaria poeta que dijo hoy que, aunque no se diga, el semáforo ya es rojo, escarlata, vermellón.
Son los matices,
que hay que ponerle.
Bueno, pero es lo que decíamos también todo el tiempo en la Ciudad de México, ¿no? Que en realidad estábamos en naranja, pero era un naranja muy subido, subido.
¿Como amarillón?
Sí, no, subido ya color tinto.
No, más bien guinda, rojizo, casi, menos, todo menos rojo.
Esto de los semáforos nos está enseñando a distinguir los colores, ¿no?
Que son en realidad todos.
En realidad. Que, y además,
autoridades daltónicas.
¿Qué necesidad de reducir la complejidad de la vida a 2 colores?
Pues
no,
parece fácil.
No, no, pero
a ver, yo creo que es didáctico.
Inventamos el semáforo de 4 colores, lo cual ya desde ahí el semáforo no funciona.
Claro,
o sea, el semáforo es el rojo y verde. El amarillo siempre existió como una transición, no como un color.
Pero lo puedes tener como. Sí. A ver si está el color. Pero o sea, añadir, el color, ¿cómo
el cuarto color que era el naranja.
Sí, sí,
como
el
una transición.
Oigan,
de la transición.
La verdad es que
el rojo, verde, alto.
Mira, el semáforo no tiene la culpa. El problema es cómo han operado el semáforo las autoridades políticas, claro. ¿No? El semáforo.
No, no, pues, los semáforos.
En todo el mundo ha habido semáforos para hablar del COVID.
No es la culpable, ya lo decían los tigres del norte.
Oye, eso yo no sabía. En todo el mundo han utilizado semáforos para hablar del COVID. Yo que iba a decir
pero
que a mí me parecía de una.
Es el de acámbaro.
Sí. Ah, sí.
No, pero además con la
verde, rojo, amarillo.
El naranja con sus propios matices, nivel 1, 2 y 3 del naranja.
Por ejemplo,
para estirar y no brincar al rojo. Esa es una discusión mucho más chilanga que del resto de la República.
Porque el centro
es naranja, ¿no? Acá tenemos botón de emergencia, carnal, que es mucho más evolucionado.
O sea, me parece que además de tener semáforos, tener botones de emergencia y utilizar estas metáforas, efectivamente es didáctico.
Ayuda a facilitar la información. Uno de los epicentros de la pandemia que ha sido Milán, pasó el fin de semana pasado por primera vez de rojo a naranja.
Sí.
Y la salida de personas a hacer las compras navideñas fue tremenda.
Y regresaron al rojo.
Millones, pues, seguramente sí. Pero a ver, también necesitamos algunos respiros.
Aquí tuvimos un partido de fútbol. Que se fue salir para luego ya, claro. Siempre no.
Oye, pero ya dijimos que era prueba.
Era
ya vimos. Oye, que sí funciona.
Digo, no
todo
sé si va a ser
perfecto,
tema más adelante.
Pero ya.
No sé si va a ser tema más adelante, pero esa tontería de que como fue prueba piloto hay que esperar 14 días para recibir algún contagio en el partido.
Oye, dinos
si
la verdad.
Prueba resultó.
Ahí estuviste, ¿verdad?
No estuve. No, no fui. La única persona que puede decirme no vayas al fútbol me lo dijo, entonces.
Bueno. De verdad que yo creía que sí ibas a estar ahí y nos ibas a contarlo todo.
Nadie. Bueno. Pero vamos a ver, la semana pasada hubo algunas preguntas Y vamos a ver qué dijeron las redes. A la pregunta, ¿está de acuerdo con la legalización de la marihuana para usos recreativos? 89% dijo que sí.
Me encantan las redes.
11% que no. Esas son redes.
Esas son redes.
Hay que usar la de red de distribución.
Ni Putin la gana así con esos
porcentajes. Red de publicidad, de promoción, de redistribución.
De distribución. Bueno, y el otro fue, al regresar, el general Cienfuegos será... juzgado, 13%, exonerado, 87%. Esas son redes, ¿no? Sí. Aquí estamos muy claros todos de qué opinamos.
Cada vez está más claro que el pueblo es sabio.
Yo siempre he dicho lo contrario, ¿no?
Pero mira...
Los que siguen que eran de cuerpo son
pueblo. Con un par de programas se empiezan a...
Es pueblo universitario.
Yo, pero si mañana al presidente se le ocurre que ya no somos
yo
pueblo,
creo que
ya no
que
somos
sí, pueblo. Eso sí. Es más como mafia el poder.
Mafia el poder.
Sí, yo creo que más que pueblo. Últimamente, tienes razón.
Más que pueblo.
Y la mafia ya ves cómo opina. Bueno, vámonos a un corte para regresar directamente con los debates que nos va a conducir ahora Ibabel.
Este martes 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 2 años al frente de la presidencia de la República y de sus promesas, pero también llega a los 365 días más difíciles de su administración. Con más de 60.000 muertos por la violencia y más de 100.000 por la pandemia de COVID-19, de la que ahora, más que nunca, se duda si le vino como anillo al dedo a la 4T. Uno de sus principales descalabros fue el cambio abrupto y sin transición del Seguro Popular al Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, INSABI. Todo esto en medio de la pandemia COVID-19. Y a inicios de este año hizo una promesa que suena difícil que su gobierno pueda cumplir.
Primero de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido.
México aparece en primer lugar prácticamente en todos los indicadores de la pandemia COVID-19. Muertes, bajos números de pruebas, índice de positividad, mortalidad en hospitales públicos y fallecimientos del personal médico. Solo lo superan, hasta ahora, países como Estados Unidos, la India y Brasil. En economía, se estima que nuestro país caerá en un -8.9% y en 2021 apenas crecerá 3.3%, por debajo de la mitad que otras naciones de su tipo.
La verdad es que no es fácil hacer una evaluación de un gobierno que generó tantas expectativas cuando Andrés Manuel López Obrador fue elegido en 2018. Y no es fácil no solamente por todas las expectativas y promesas que hizo, sino porque además le ha tocado sortear un desafío que pues, le cayó a él y le cayó al mundo, que es el de la epidemia. Pero a mí me gustaría que centráramos esta discusión sobre los 2 años de López Obrador, si les parece, en la parte política, en lo que sí ha podido hacer, en lo que sí ha podido transformar de instituciones. ¿Les parece? Porque la epidemia está muy claro, ¿no? Que eso, si quieren, ahorita lo abordamos. Pero me gustaría que empezáramos con el tema de las transformaciones constitucionales e institucionales que sí ha logrado hacer, porque a mí me parece que sí, que sí tiene camino dado.
Yo creo que lo que primero se planteó el presidente fue desmontar el régimen. Me parece que en su afán de transformar al país, entendió, creo que bien para su grupo y su equipo, que había que deshacer el régimen anterior. Y en ese sentido, digamos, el presidente siempre ha planteado que las instituciones estaban corrompidas, había una corrupción rampante y había que, digamos, desaparecer muchas de esas instituciones que impedían el verdadero cambio.
O debilitarlas. Más
debilitarlas, desaparecer algunas, desaparecer tal, otras, pero en todo caso quitar muchos intermediarios de la mafia del poder. Entonces, la transformación del presidente ha sido mucho más en el discurso y la retórica, pero en algunos casos muy seria en ciertas instituciones, en ciertas legislaciones. Pero lo cierto es que a 2 años sigue teniendo un apoyo popular enorme, sigue teniendo un seguimiento de muchísimos mexicanos y sigue convenciendo de que la cuarta transformación va en camino.
Lo de las encuestas es un gran mito de esta cuarta transformación, porque si vemos Oráculos, vemos la encuesta del Universal, a estas alturas del partido, Fox y Calderón están más o menos igual.
Sí, Diego, o sea, pero no traían 9 puntos de caída del PIB.
No, por eso, a ver. Por eso,
no son comparables.
Es cierto que no exageremos decir es que es el más popular. No, o sea, es el que ha ganado con más votación, es el que llegó a estar más alto, pero a estas alturas del partido está exactamente igual que estaban Calderón y estaba...
Oye, el factor COVID
y poquito abajo de Salinas, ¿no?
Calderón traía el factor de la pandemia también y una crisis terrible.
La crisis la tuvo en 2009, ¿no?
Oye, ¿Tú escribiste que a ti te parecía un poco como de saliva la cosa de la transformación,
El gran tema es que es un gobierno que sí plantea muchos, digamos, transformaciones institucionales, de ley, pero es un gobierno terriblemente ineficiente. Entonces tú tienes una gran transformación en la política social, pero en la práctica, en la calle, no está siendo lo eficiente que debería ser. Una gran transformación en la educación, echan para atrás una ley de educación, pachada, ¿verdad? Pero la educación no ha sufrido un cambio.
Cambios sí hemos visto, aunque no para adelante, es lo que un poco estoy escuchando.
Yo creo que a la hora de meter el acelerador, truenan los
engranes. En este 2020 es difícil juzgar. Porque todo está en todo, al final pandemia contamina todo, educación, todo lo demás, es muy difícil porque los niños no estaban yendo a las escuelas, el sistema de salud tuvo una presión que no había tenido en años anteriores, entonces es muy complicado evaluar. Lo que sí creo que en general podemos decir es que es muy mal gobierno, pero mucho presidente.
Muy ineficiente.
No, pero hay mucho presidente. O sea, realmente algo que creo que le
prende... Mal gobierno y mucho presidente.
O sea, porque al final la gente lo que premia del presidente es que por primera vez en muchos años, para bien, para mal, para regular, el presidente está con ellos, está presente en el discurso, visibiliza a aquellos que durante muchísimos años no estaban visibilizados. Entonces, cuando desde ciertas élites nos preguntamos, oye, pero ¿por qué el presidente trae 60%+ si su gobierno es un desastre? Pues porque tiene un discurso
porque comunica muy bien.
No, y que incluye.
O sea, es alguien muy presente, muy cercano a los intereses de la gente, pero como estamos evaluando como gobierno, como político, es un genio.
Oigan, pero en términos políticos, a ver, él promete una transformación, y es una transformación que no promete una buena administración, sino realmente cambiar las relaciones entre los poderes, entre el Estado y la sociedad, con las instituciones.
Pueblo, ¿no? Yo quiero
mencionar algunas cosas que ha transformado. No todas me parecen adecuadas, pero creo que sí hay una transformación en estos 2 años. O sea, tenemos una presencia mucho más importante, y ahora ya no solamente de facto, sino también de jure, de las Fuerzas Armadas. Esa es una. Tenemos una transformación centralizadora de los sistemas de salud, ¿no?
Sí.
Eso a lo mejor en un lejano momento nos va a llevar a Dinamarca, ahorita todavía no.
Dinamarca es un país de 5 millones de personas.
Sí. Entonces, tenemos una transformación también de la relación del Ejecutivo con todas estas organizaciones autónomas, ¿no, David? Que tenían un papel que ya no están jugando. O sea, definitivamente no lo están jugando, independientemente de que ya antes estuvieran corruptas, compradas, fifís, lo que fuera. Ya no tienen el papel para el que se diseñaron. ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente de acuerdo. A ver, el presidente no ha construido todavía, no sé si lo va a lograr, pero lo que sí ha hecho es deconstruir. Ha, digamos, centralizado el poder en su figura, en mucho presidente, de manera horizontal, quitándole poder a la Suprema Corte, subordinando a la Cámara de los Diputados y los Senados, verticalmente subordinando a los gobiernos estatales, aunque haya gobernadores rebeldes, pero la mayoría de la República, digamos, está supeditada a las transferencias y a los condicionamientos fiscales, y transversalmente le ha dado en la torre a muchísimos organismos públicos autónomos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la CONAPRED, es decir, básicamente está desmontando el viejo régimen, aunque no está construyendo un nuevo régimen, lo cual es muy peligroso.
Sí, lo está construyendo.
Los desequilibrios de la República hoy son muy peligroso.
Sí, yo también creo que
no es tal vez el que nos guste.
No.
Claro.
Ajá.
O sea, es una relación mucho más directa entre la presidencia y la ciudadanía.
Está construyendo algo que a mí no me gusta, que es autoritario.
Totalmente. Creo que puede tener una medida autoritaria, pero está construyendo algo.
Sí, yo también creo.
No hay vacío en el poder, ¿no? Que finalmente está siendo muy ineficiente. Por ejemplo, ahorita decías de lo de Dinamarca. Dinamarca, casi la mitad del servicio de salud, todo el primer contacto es municipal. No es centralista. Entonces, yo creo que esta idea de gobierno centralista...
No me hagas eso, Diego. Sí. A mí me dijo el presidente que íbamos a llegar a Dinamarca.
Para llegar a Dinamarca lo que tiene que hacer es descentralizar la salud, sí, no centralizarla.
No, aparte, en un país de 5 millones uno entiende que haya ciertos servicios centralizados. Sí. En un país de 100 y tantos millones es imposible ser eficiente bajo cualquier...
A lo que voy es... A ver, sí está construyendo un nuevo régimen, pero ese nuevo régimen no está sobre, digamos, bases de división de poderes y democracia.
Sí, no,
y eso
de
me parece riesgosísimo.
Oigan, ¿y les parece irreversible? Los críticos de la 4T lo que dicen es que esto está sentando las bases de un régimen que no fácilmente se va a desmontar, que busca la hegemonía. ¿Ustedes les parece de veras que es así?
Porque hay algo constitucional o algo legal que no se puede quitar.
Estoy de acuerdo.
Sino porque veo muy complicado que Morena no tenga un peso muy grande en los próximos años. Muy
complicado. Oigan,
porque la oposición está débil.
¿Se acuerdan que el régimen priista era de reglas no escritas?
Sí, duró más de 70 años.
Claro. Pero a ver, sí, bueno, pero no había votaciones libres.
Mi punto es que la construcción de ese nuevo régimen, que yo todavía no lo veo suficientemente delineado, si va a ser, digamos, en torno a la persona, a la figura del presidente, los populistas autoritarios o presidencialismos del mundo tienen gobiernos ejecutivos muy eficientes. El problema de la Administración Pública Federal Mexicana es que está desmantelada. Pero el propio presidente...
Estás pensando en Europa, en América Latina, casi todos los movimientos populistas tienen gobiernos eficientes.
Lo que hizo con los recortes es un gobierno obeso, ¿sí? Igual de obeso que antes, porque no ha recortado el gobierno, nomás le recortó los recursos de operación. Entonces es gobierno obeso e inútil. Entonces,
empleador público.
¿No? Sí, el sector público está gravísimo.
Sí, pero porque creo que en realidad el objetivo que tiene el presidente no es necesariamente construir las instituciones mediadoras entre la ciudadanía y el gobierno. Lo que él quiere es construir, que yo no estoy de acuerdo con eso, un cajero automático en donde cada ciudadano pueda de alguna manera desprender una parte del gobierno. Que bueno, yo me imagino que los liberales deberían estar muy contentos con eso.
Exactamente. El primero que lo vi decir eso fue Gabriel Said.
Bueno, pues sí, claro. Pero a ver.
Pero no es con un cajero automático, es con un siervo de la nación que es un militante de Morena, que es el representante.
Con un banco del ejército.
Ah, sí,
el servidor de la nación, yo no entiendo por qué le siguen siendo siervo de la nación. 2 años después se llama servidor de la nación.
Servidor.
Así se llama.
Siervo no va
a el único. Es el que hace, digamos, los famosos, que también tienen sus críticas y lo acaba de publicar, ¿o qué medio lo publicó esta semana?
Proceso. Sí, levanta las listas.
Del bienestar. Pero en realidad ya después la transferencia es directa. ¿Eh? Es directa.
Sí, en algunos casos dependiendo de cuál programa, porque hay programas que suponen...
Hay un desastre en casi todo. Yo rescataría una parte. La apuesta por los salarios, por tener mejores salarios en el país. Sí. Pues de 30 y tantos años de depreciación salarial constante.
A ver, vamos a ver cuáles son las partes positivas que podemos ver, como la que acabas de decir. A ver, ¿cuál?
Ha incrementado el salario mínimo de forma muy importante, con apoyo de los empresarios, qué bueno y todo, pero lo ha incrementado. La reforma de pensiones es positiva, creo que debió haber sido más ambicioso, pero es positiva. Uh-huh. Y creo que la ley de subcontratación, si se llega a un acuerdo, bien, es bien procesada, puede llegar a tener buenos impactos.
No tiene nada en contra de la ley de subcontratación, pero porque esos fueron los tres de Enrique. Sí, ¿tú cuáles?
Salarios.
Esas tres son las únicas tres que yo veo así como de gobierno de izquierda. Uh-huh. ¿No?
La marihuana.
¿Qué? La marihuana, sí, a mí me hubiera gustado una mucho más liberal. Yo hubiera esperado algo mucho más liberal.
Pero la izquierda es en el Estado.
A ver, rápido uno para echarnos a lo siguiente.
No, coincido con salarios, pero gente como Santiago Levy, que tiene 30 años estudiando pensiones, dice que esta pensión es regresiva, que no es de izquierda, que es populista e insostenible.
Pero depende demasiado del empleado, es cierto. Hablando de izquierda, Levy, pues
tampoco es que sean grandes cosas las que acaban de decir.
Salarios importantísimos.
Mejores que las de Peña y todas las demás.
Nos faltó tiempo, porque ahora vamos a la fotografía. Bueno, a lo mejor aquí pueden decir también algo más. Esta fotografía que estuvo circulando en redes, que a nosotros y a mucha gente nos llamó la atención porque es un gesto.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
¿Qué tal? Es el Andrés Manuel López Obrador que conocíamos.
Tan lejos, tan cerca.
tan lejos, tan cerca. Ese, sí, me gusta ese nombre.
Presidente, ¿eh? Me quedé esperando Dinamarca.
¡Ah, ese es buenísimo!
Dinamarca hace mucho frío, por eso no le bajó el libro.
El reflejo del presidente. El reflejo del presidente.
Oigan, ahora están inspirados. Hoy paso.
No pase, no se va.
Sí, hoy paso, porque me gustaron muchísimo los que pusieron. ¿Puedo votar para...?
Sí, claro.
Sí. Vota.
El reflejo del presidente.
Me gusta muchísimo el reflejo del presidente. Es muy bueno. Esta sí se la ganaste a Diego, que siempre...
Ya me tocaba una de pongan el nombre.
Con esto nos vamos a un corte y ahorita regresamos. Quédense con nosotros, estamos aquí con todo respeto.
A 2 años de gobierno de AMLO, ¿cómo califica su administración? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag con todo respeto. El 6 de diciembre, Enrique Alfaro llegará ya a 2 años de gobierno, donde tenía como objetivo principal la refundación de Jalisco. Y hoy se ve distante de ese proyecto. Se ha empeñado con otras prioridades, como llevar la discusión con el gobierno federal y a un posible debate sobre el llamado Pacto Federal. Se le fue el 2020 entre el confinamiento anticipado, el botonazo y la creación de la Alianza Federalista junto con otros 9 gobernadores, con los que han confrontado a la presidencia de la República en un eterno debate respecto a si las entidades reciben menos de lo que aportan y en año de austeridad tendrán menos. Le han cuestionado que en un momento dado convirtió la pandemia en una competencia con el gobierno federal y el subsecretario de la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, abriendo otro escenario de confrontación constante. Quizás se le tendría que reconocer algunas decisiones anticipadas que han generado que en Jalisco existan espacios suficientes en los hospitales para enfermos con COVID-19 y en camas con ventiladores. No se ha saturado el sistema hospitalario y las tasas de mortalidad están 3 veces por debajo de la media nacional.
Bueno, con el gobierno de Jalisco podríamos hacer un ejercicio similar al que hicimos con el gobierno de la República, un poco tener en cuenta que la epidemia es algo que no se les puede atribuir a ellos y los efectos devastadores tanto en salud como en economía, como en ánimo social, pues lo están viviendo todos los gobiernos del mundo. Pero, ¿qué te parece, Enrique, si empezamos con la parte política? Estos 2 años que lleva Alfaro, ahorita vimos en la cápsula que se habló de estos espacios que buscó de confrontación, también podríamos verlo como 2 años en los que se alimentó una figura.
Sí, por supuesto. A ver,
y eso no, podríamos decir que le salió bien.
No sé, eso yo que se valora después, pero Alfaro tiene intenciones federales, nacionales, y claro que utiliza, como utiliza Corral, y aparte creo que ni siquiera tenemos que juzgar a los políticos por eso. Los políticos hacen su labor, quieren ganar más votos, quieren ascender, y eso es parte de su ADN, ¿no? Uh-huh. Hay que saber si en realidad lo que dicen lo hacen, ¿no?
Claro,
eso es,
digamos, y a algunos
el debate.
Les sale, sí. Y ahora, a otros no, ¿no?
Acordándole salió, por ejemplo. Acordándole salió Alfaro, que también tiene que ver con los tiempos, ¿eh? Que son distintos, federales, sí, pero bueno, a ver, yo creo que en el tema político, Alfaro se ha beneficiado de que en su rancho no tiene ninguna oposición. Ninguna. El PAN y el PRI están destrozados. Pacto con la universidad.
Morena está...
Pero Morena tiene figuras...
Tristísimas.
O sea, entonces, Morena está destruida. Realmente el rancho lo tiene más o menos encaminado.
Y con reflectores hacia afuera.
Y creo que la confrontación, otra vez, igual que con el presidente, la política es confrontación. Eso, y la democracia es para unir esas posiciones tan distintas. Pero yo creo que no nos debería asustar. Sí. Ahora, ya analizando tema por tema y podemos decir si el gobierno de Alfaro ha sido positivo o negativo. Yo creo que en algunos ha sido positivo y otros negativo. Pero este lado confrontativo creo que tiene que ver más con a quien no le gusta la personalidad del gobernador que realmente con hacer algún positivo o negativo.
Ahora, esto de limar las cosas en el rancho, ¿es porque es un talento o porque hay una imposición o porque algunos organismos autónomos no están funcionando?
Porque no hay nada que limar. Porque yo creo que, digamos, al igual que...
es autoritarismo.
Que López Obrador se beneficia de la crisis del PRIAN o del PAN y del PRI, ese sistema, digamos, de partidos que se viene abajo, él también se beneficia de eso, lo lee muy anticipadamente, ¿no? O sea, lo lee desde 2012, yo creo que lo, lo lee bien, ¿no? Y creo que tiene mucho talento político el gobernador. Lo que no tiene, creo yo, es tiene una nula capacidad de escucha, o sea, y es muy, muy, digamos, reacio a la crítica. Es todavía peor que López Obrador ahí, porque López Obrador juega con los medios. Enrique se enoja con los medios y se enoja con la crítica. Es muy intolerante y eso hace que también que sea un gobierno unipersonal, ¿no? O sea, es casi tan nulo el gabinete estatal como el federal, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que a la larga le va a costar, ¿no? Y la otra es que creo que el tema de la refundación fue un tema así de un ego descomunal que ahora está totalmente desinflado.
Sí, yo considero
que el problema principal del gobernador es su propio temperamento. Uh-huh. No solo no escucha, es intolerante a la crítica, no solamente es confrontativo, que en política es correcto, sino, digamos, es demasiado rencoroso. Y en ese sentido, me parece que... Es menos, digamos, seguido proporcionalmente, digamos, que pienso que es, digamos, más polémico, aunque todavía tiene niveles de aprobación equivalentes a los de López Obrador a nivel nacional.
En Jalisco más alto que López Obrador.
10 puntos de diferencia a favor de Alfaro. Pero creo que ha sido un gobierno igual mucho más discursivo, mucho más político, mucho más de retórica que real. Porque otra vez, si repasamos, digamos, las promesas y los hechos, el mayor planteamiento fue la refundación, que nunca la supieron explicar. Pero, ni se necesitaba una constitución nueva, ni supieron explicar que era un pacto social. Era un planteamiento, nomás concluyó, era un planteamiento para, digamos, competirle al presidente. Si el presidente había ofrecido la cuarta transformación, entonces Alfaro ofreció la refundación. Ni una ni otra. La verdad es que aquí Alfaro, pues, la refundación ya la odió.
Nadie peló la refundación.
La transformación federal sí tiene pasos. La refundación en Jalisco tiene pasos. No los veo tampoco.
Yo le quitaría la refundación, ¿eh? O sea, para así es más fácil analizarlas.
Estuvo hablando un año de eso.
Hablando un año de eso, lo entiendo. Pero en realidad, si el concepto... Tampoco se me hace que hay una gran transformación a nivel federal. Así como para decir, hay un antes y un después. Pero bueno, más allá de eso, por ejemplo...
Pero hay una idea de que quiere transformar. Aquí no está claro que quiere refundar.
Yo creo que el gobierno Alfaro es un gobierno más eficientista, cree más en la administración. Enrique hace la política, pero incluso el perfil de los secretarios tiene que ver con administración, son técnicos, no aparecen.
Los mayores logros de esta administración.
Por ejemplo,
tendríamos que ver un gobierno...
El mayor logro del gobernador, y que no solo el del gobernador, fue los primeros meses de la pandemia. Yo te diría de marzo a junio. Hubo una estrategia muy clara, hubo coordinación con las universidades, hubo una estrategia incluso de incluir a sociedad civil, hubo un discurso unificado. Ya a partir de junio, julio, las cosas empezaron a dificultarse porque también la pandemia empezó a ser más larga.
Sí,
era mucho más complejo tomar decisiones.
Porque quisieron sacarle demasiado jugo al chicle. Vieron que le estaba redituando políticamente y quisieron estar innovando hasta llegar a lo del estadio, que fue patético, ¿no? Es decir, pero, yo creo que ese que es un gobierno eficiente, creo que hay dos o tres personajes que les gusta resolver las cosas rápido, no necesariamente bien, ¿no? Pero fuera de dos o tres personajes operadores, lo que tienes es un gabinete bastante chato y con muy poca capacidad de decisión.
¿Pero no crees que es un gabinete que procesa y un gobierno que procesa mejor las cosas que otros?
Por ejemplo...
Incluso creo que a veces se pasan...
En obra pública son muy eficientes, entre comillas, pero luego trabajas en proyectos ejecutivos y rehacen obras, y eso luego no lo contabiliza, porque ellos inauguran la obra y la están rehaciendo. Ven las ciclovías,
¿cuáles serían los logros de esta administración a dos años? El manejo de la pandemia...
A mí se me hace que fue un tema
que lo pondría a diferencia de López Obrador.
Aparte que la gente le calificó positivamente.
Y además como que responde, o sea, este buen manejo de la pandemia responde justo a este carácter del gobernador. Totalmente. Que están hablando, que es este instinto, ¿no?
Incluso muchas personas que lo habían perdido te decían después de la pandemia, por fin regresó el Alfaro.
Sí, reacciona. Es este olfato, es esta capacidad de articular, porque no es que la Secretaría de Salud haya funcionado perfectamente, sino esa capacidad de ver, la universidad me puedo coordinar, con la sociedad me puedo coordinar, puedo inventarme esto. No es tanto la infraestructura del gobierno, ¿no?
Fue
un instinto político bien. Muy bueno.
Y que tuvo consecuencias positivas.
Pero lo que tiene que ver con el gobierno, gobierno de Jalisco que tiene que ver con lo que están diciendo. A ver, por ejemplo, la obra pública que se le había encargado, el sistema de salud del gobierno de Jalisco. Ahora, por ejemplo, veo que anuncian una cosa maravillosa, que es que ya va a haber unas redes para poner la vacuna. Pues no es el gobierno de Jalisco el que lo va a poner. Está articulándose con la Universidad de Guadalajara, que me parece fantástico. No todos los gobiernos tienen que hacerlo todo, artículense con quien puede. Pero
gobernar es usar todos tus recursos.
Claro,
todos.
Sí, claro.
Por ejemplo, me parece que en el tema de la seguridad, lo que ha logrado esta administración de Enrique Alfaro es estabilizar, que no siga empeorando, pero no ha mejorado. Y los niveles son intolerables.
El tema de seguridad, si quieren, vamos por tema. También pasó con Aristóteles. Aristóteles tuvo, si ven los datos, de 2000, de marzo del 13 a mayo del 15, cuando fueron los bloqueos del primero de mayo, casi ves todas las cifras hacia la baja. No se crearon las instituciones necesarias, ni se capacitaron los policías necesarios.
Y en cuanto
empezó a haber una disputa de plaza, volvimos a ver. Yo creo que ahorita las cifras están claras. Pero hay descenso en casi todos los delitos. El tema es, o la pregunta es, ¿eso va a perdurar? ¿Es sustentable en el tiempo? Ahí es donde creo que no hay las instituciones necesarias para garantizar eso. O sea, no se han hecho trabajos de fondo para...
A ver, ¿cómo vas a refundar el Estado? No puedes refundar la Fiscalía, no puedes refundar la Secretaría de Educación, no puedes refundar la Secretaría de Salud. O sea, entonces, a ver, yo hubiera esperado una refundación, digamos, de abajo para arriba, ¿no? Y no la Constitución, a ver si eso mejora lo demás.
Que también está pendiente.
Claro,
no. No es que ya se haya hecho y ahí va.
No, que eso ya no va a suceder. ¿No? Ya no va a haber una nueva constitución.
Y qué bueno.
No, qué bueno. O sea, yo creo que. Ya, pero, a ver, yo creo que es un gobierno, digamos, mucho menos bueno de lo que ellos creen, ¿sí? Y de lo que creen en la Ciudad de México, ¿no? Porque ya se ha logrado vender bien en la Ciudad de México, pero bastante, digamos, estable sin chipotes, ¿no? Es decir, ha sido un buen gobierno a secas.
Claro,
un buen gobierno a secas no es una cosa
mala.
Un buen gobierno a secas,
ellos creen que son
de brincos.
No es nada más.
Claro, porque acuérdate
que los argentinos, básicamente, hay que juzgarlo por los que creen que son.
Claro, el primer año fue decir dos cosas: vamos a refundar el Estado y va a amanecer un nuevo Jalisco, y todo lo de antes fue corrupto y peor. Ni una ni otra. Ni refundaron, ni pudieron demostrar que lo anterior era corrupto. Tan es así que no hay, digamos, nadie importante procesado por corrupción en secciones anteriores. Todo lo contrario. Se presume
que eso de un pacto de una fiscalía. Ahora, sí, pero que no va a ser...
Que no quiso automáticamente.
El segundo año... El segundo año
no es cosa mala.
No, yo tampoco.
Pero el segundo año de Alfaro creo que es mejor precisamente porque en marzo se anticipa, porque ve la oportunidad... Y maneja bien la pandemia, sobre todo los primeros meses, cuando todo el mundo estaba poniendo mucha atención a eso. Y luego ya lo hace mal, con inconsistencia, pero digamos que ya quedó instalado.
¿Usted qué opina? ¿Lo hizo bien Alfaro estos dos años? ¿Lo hizo mal? ¿Lo hizo más o menos? ¿Y eso es bueno? Ya se queda usted con esas reflexiones y nos vamos a un corte. Estamos aquí con todo respeto.
A 2 años de gobierno de Alfaro, ¿cómo califica su administración? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. Inicia una versión de la FIL distinta, virtual, pero con discursos fuertes contra el gobierno federal. Jalisco se anticipa otra vez y con apoyo de la UDG arma desde ahora los centros de vacunación de COVID-19. López-Gatell se molesta por el madruguete. Guía ética para la transformación de México. Espérala próximamente. Serán 10 millones de ejemplares.
Vamos a los mini debates y empezamos con este tema de los discursos en la FIL como respuesta a lo que había dicho ya en la mañanera el presidente López Obrador. ¿Qué te parecieron, Ibabel?
Ay, tengo que decir que me quedo con esa frase de Enrique Alfaro cuando dijo, pues si alguien critica esto, lo único que hay que hacer es sonreír. Estoy totalmente de acuerdo. Y con lo que dijo el rector de la Universidad de Guadalajara, que es bueno, y si quieren criticar a la feria, bienvenida sea la crítica porque tenemos 35 años fomentándola. Y dicho esto, se tiene que sonreír y podemos recibir esa crítica porque ya vieron qué fantástica está la FIL y las charlas y las conferencias. O sea, realmente lo que pasa con la 4T, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Claro, pero está esto que es maravilloso.
Yo creo que esto es una señal más de un presidente que se ha vuelto muy autoritario, con todo lo que no piensa como él. Yo he estado en FIL muchísimos años, y no pienso como Aguilar Camín, no pienso como Krause, al revés. Estoy en la contra de lo que ellos piensan. Y aún así voy a conferencias, a pláticas, a conversaciones que son bastante simpatizantes de la Cuarta Transformación y lo han sido por muchos años. Entonces, creo que la pluralidad de la FIL no está, no está
debate. Yo creo que es un rencor, una envidia, una venganza del presidente previo a la FIL, cuando en realidad pues, es uno de los espacios intelectuales, políticos, académicos, culturales más importantes de no solo del país, sino de América Latina. Uh-huh. Me parece que criticar de lo poco bueno que hay en este país, independientemente de que su artífice sea el exrector Padilla López, me parece un despropósito monumental porque todo mundo estuvo en desacuerdo, salvo los muy duros del presidente, porque hasta Paco Ignacio Taibo II aquí ha venido a criticar.
Y que Paco Ignacio dormía en un mueble más en la FIL, hombre.
Claro.
Oye, pero nada más rápido, la respuesta es elegante, ¿no? Tanto por ellos como por parte de la FIL con sus conferencias.
Yo creo que el presidente fue una barrabasada, ¿no? Porque que no es más que este ego de que creer que ya todo es a favor o en contra de él, todo sucede alrededor del señor presidente, y si la FIL existe es porque van a hablar en contra de él. Lo que me pareció, yo no le hubiera dedicado el tiempo que le dedicaron a contestarle al presidente. Yo lo hubiera dejado pasar completamente.
Pero si lo dejas pasar,
Diego... Pero fue elegante.
Si lo dejas pasar, el problema es que esas ideas van adquiriendo carta de naturalidad.
Creo
que es importante debatirlas.
Y no lo mencionaron por su nombre.
Tal vez, sí, porque aparte se ensombrense toda la fila.
Y no lo mencionaron por su nombre. Eso fue lo que a mí me gustó. Me dijeron, la crítica es bienvenida. Y me gustó que fuera así de elegante.
Pero terminó siendo el centro del debate eso y no otras cosas. Pero bueno, el otro tema es lo de la vacunación. Presenta la Universidad de Guadalajara junto con el gobierno del estado este esquema para usar la cadena de frío. No sé si será suficiente o habrá que meterle más frío
a los congeladores de los Oxxos, pasando las vacunas los uno pingüinos, a uno, los hasta que llegue,
etcétera.
Oye, lo dirás de broma.
Empezamos contigo ahora, David.
Yo creo que otra vez la Universidad de Guadalajara ofrece las soluciones técnicas, científicas, académicas, más estratégicas, y el gobierno del estado la estrategia política. Creo que ha habido un buen entendimiento, una buena mancuerna, y Jalisco es uno de los estados más preparados ahora para distribuir y aplicar la vacuna. Me parece bien.
Sí, creo que la relación gobierno del estado UDG ha dejado saldos positivos en general, enfrentando la pandemia. Yo lo único que espero es que el mismo diálogo pueda existir con el gobierno federal, porque al final, quien va a tener las vacunas, quien las va a importar, quien va a decidir cuáles, si son modernas, si AstraZeneca, qué tipo, es el gobierno central. Entonces, bueno, por mucho que seamos República Independiente de Jalisco, pues seguimos allá esperando que lleguen.
Si usted se perdió uno de los primeros segmentos en los que dijo Diego Petersen que en Dinamarca la salud estaba municipalizada, bueno, pues yo se los recuerdo, porque este es un ejemplo de cómo tenemos que manejar estrategias locales y territoriales. Y ahorita dijo Enrique de broma que lo de los Oxxos, pero yo creo que no habría nada mejor que los camiones de Bimbo y los Oxxos para distribuir la vacuna en el país.
Lo único que diría, me parece que está muy bien que traje, no dejé el gobierno del estado, y que creo que ha sido uno de los éxitos de que no se ha ido tan mal como otros estados en la pandemia, tiene que ver con el aporte científico de la Universidad de Guadalajara. Creo que en este caso también, otra vez, se anticipan políticamente, decir ya estamos preparados, ya estamos listos.
Falta ver.
Ni siquiera sabemos qué vacuna va a llegar, si requiere frío.
Pero es que juzgar que los políticos tengan intenciones políticas se le hace como.
Pero me parece decir,
cuando llegue la vacuna, tenemos un plan para distribuirlo, está bien.
O sea, eso.
Pero ¿cuál vacuna? No saben siquiera cuál.
Bueno, cuando llegue la que. Lo importante de esto es que hay una articulación y que sabemos que va a haber una articulación.
Tenemos un plan para un edificio, no sabemos dónde.
No, pero a ver, sabemos que los siguientes meses va a llegar, entonces mejor hay que no tener el plan. Por si llega o no llega.
No hay plan, hay firma de articulación, pero eso es mucho. Eso es mucho.
A ver, ya está. Una articulación que ya estaba y
claro,
está muy
es
bien que
la presuma. Que la saca raja política
de todo.
De su naturaleza.
El tercer debate fue esta maravillosa guía ética que presenta el señor presidente, que no sabemos qué entienden por ética los que lo hicieron, por qué hacen una guía ética, en qué se están metiéndola. Comenzamos contigo, Gabriel.
mal que el gobierno se meta en estos terrenos, contradicción que le llame guía ética, no puede haber una guía ética, la ética es un programa para un programa permanente de la voluntad para escoger entre distintos comportamientos de manera racional, porque no sabemos en qué momento es importante, correcto y bueno decir la verdad.
Confunde moral con ética.
Ay.
Y acaba siendo una guía moral.
No, y además sí, y además me parece muy mal que lo haga el gobierno de la República. Esos son terrenos que parecen buenos, que parece que es una que hay una buena intención, que está bien que hablemos de la dignidad. No, no se confundan, eso no está bien porque termina siendo excluyente. Las religiones no son malas, son buenas, hablan de amor, pero terminan siendo excluyentes y el gobierno no puede perder su universalidad.
Es un ejemplo más de lo que significa un gobierno panfletero. Es decir, pretender cambiar a la sociedad con una guía práctica, un manual de aplicación, es ridículo. No, hay que pensar en contenidos cívicos, éticos, sociales, en la educación formal. Hay que transformar el sistema educativo. Pero sacar una publicación como Libro Vaquero y pretender con eso de arriba abajo, como dice que se barren las escaleras y la corrupción, me parece un despropósito, otra vez que le estamos dando demasiada importancia, pero que le sirve para su discurso porque lo ven como el padre del párroco que va...
Es peligroso, pero ese discurso está en la sociedad. Hay mucha gente que lo que te dice es necesitamos una revolución ética y moral en esta sociedad.
Faltan valores.
No, por eso. A ver, no lo hace porque sea tonto. Lo hace porque sabe que ese discurso no está entre nosotros, pero sí está bastante... No tiene nada. Ahora, yo le voy a citar un conservador, a Mitterrand, que decía, la ley es la moral de la República.
Claro.
Ahí se acaba.
¿Un conservador? Exactamente.
No, lo digo de broma. Lo digo de broma. Porque seguramente cuando escuche el presidente de la frase, va a decir, ese es conservador, Mitterrand.
Pero voy a añadir a eso que la ética pública sí es el entramado normativo.
Claro,
o sea, no necesitamos una ética pública que sea una guía. No, es el entramado normativo.
Yo diría que no hay nada más conservador que esta idea de que los valores anteriores eran mejores, que hemos perdido, entre comillas, valores. El sistema axiológico de una sociedad se va transformando y se pierden las cosas buenas y se ganan otras.
Yo
creo que hay valores mucho más positivos el día de hoy que los que había hace 20, 30,
ejemplo,
50 años.
Pero sí te voy a decir uno. En inclusión.
En tolerancia, inclusión.
Sin reconocimiento.
Pero sí te voy a, decir uno que perdimos. Que creo que somos una sociedad menos cohesionada y con una identidad menos colectiva. Somos una sociedad hiperindividualista. Yo sé que a algunos les gustará eso, pero el hiperindividualismo nos ha llevado a cosas muy negativas.
Y que tiene que ver también desde decisiones urbanas
que
rompen el tejido de los barrios, etcétera.
Claro, la falta de solidaridad.
O sea, hasta el estado de bienestar, hasta que todo eso...
Pero no es una pérdida de valores. O sea, a mí lo que me parece pésimo es la idea de que se pierden valores.
Yo sí creo que la cohesión es un valor.
O sea, se transforman para bien y para mal. Pero se transforman.
Lo que pasó es que pasó de ser cohesión a ser hiperindividualista.
Por eso. Y eso nos ha dejado muchos de los problemas que
tenemos. Pero aun cuando estemos realmente frente a una crisis de valores y queramos rescatar eso, hay maneras de hacerlo.
Hay una época en el mundo que no haya crisis de valores.
Un decálogo moral.
Pero no hay crisis de valores ni pérdida de valores. Hay valores nuevos que no nos gustan. Es lo que está diciendo Diego y estoy totalmente de acuerdo con él. Hay valores nuevos que no nos gustan. No hay crisis de valores. ¿Cómo va a haber crisis de valores? Hay valores que están funcionando perfectamente, como el hiperindividualismo.
Hay no hay crisis alguna. Y creen que eso es lo mejor que le ha pasado a México. Yo no estoy de acuerdo, pero hay gente que en esa transformación ve algo positivo. Entonces, la axiología es eso, es un cúmulo de valores que está en permanente transformación y tú no puedes ser una guía de cuáles son los buenos.
No, que digas del gobierno.
Claro.
Pero de que tenemos un grave problema de cohesión social.
Ah, eso sí. Pero más allá de los valores. Podemos
abrir un debate nacional en torno a temas de solidaridad, subsidiariedad.
Y creo que eso tiene que llegar desde el debate de la academia, desde el debate de la sociedad. No tiene que llegar desde el gobierno, pero sí creo que detrás de eso hay un problema de individualismo.
Tenemos problema de individualismo,
peor que los gringos,
no de valores.
Pero hay gente que lo ve como positivo.
No, seguro,
lo que
sí,
decir, ¿no?
Seguro.
Y por eso
y estoy de acuerdo con
hay que debatirlo.
Estoy de acuerdo con Ibabel. No es una crisis de valores. Es la sustitución de unos valores por encima de otros.
Claro.
Bueno, pero la semana pasada hubo una premio, la neta no, y este fue el ganador.
Premio La Neta No a lo más lamentable en la política y el servicio público se lo lleva esta semana Gerardo Octavio Solís, fiscal general de la Fiscalía de Jalisco, por la rueda de prensa sobre el caso Tomé. Honor a quien honor merece.
Bueno, no, bien ganada, ¿eh?
Es que cuando das una rueda de prensa y tienes que anunciar la trama, pero ya sabes el final, tan complicado.
Sí, era complicado.
Te vas confundiendo, ¿no?
No, no. Y quieres decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con esto, fue en Nayarit, sí, pero sí, es de Acámbaro, aunque no era de aquí.
Oye, pero la disputa estuvo buena porque la Contraloría también.
Bueno, sí, es que Jaime lo traía.
Hizo su tarea. Hizo su tarea la Contralora para salir, bueno, en el cuadro de horror. ¿Quiénes son los de ahora?
Pues a ver, los nominados, David.
Yo nominaría a Fernández Noroña una vez más, porque sí, hizo un
clientazo, casi como Villanueva.
Claro, y si la ponemos así, no Noroña.
Así no, Noroña, exactamente.
Claro, que ya no
el premio Noroña.
La neta, no, si no,
para que lo sepan, que obligó a suspender y reanudar la sesión del INE porque no quiso ponerse el cubrebocas. Simple y llanamente dijo que no. Pero además fue larguísimo el debate con el presidente del INE.
Pero para eso lo hacen, hombre.
Para eso lo hacen. Así que nominado Noroña por su desacato legal y civil.
Y va a ver, tú tienes un nominado.
Yo tengo un voto para Noroña y tengo otro nominado, que es Paco Ignacio Taibo II en la Feria Internacional del Libro Virtual, porque se presentó. No se esperaba menos, ¿no? Paco Ignacio es bravucón, es un poco como Noroña, el Noroña de las letras. Pero esto de venir a decir que efectivamente la Feria Internacional del Libro era el espacio de los conservadores.
De la fil, no, este cuate Taibo, ¿no? Era un mueble, todo el día estaba ahí.
Consentidazo de la fil.
Y el presidente.
Y seguirá siendo, y qué bueno que siga siendo un consentido de la fil, Paco Ignacio Taibo.
Pero sí es una incongruencia que critique
sí,
algo.
Sí, pero la neta mal, no, Paco Ignacio.
Agradecido.
Sí, no.
Enrique, tú nominado.
A ver, yo nominaría a la dupla. En este caso, Alfaro Lemus, por el asunto del partido. No porque haya salido mal, que salió bien el protocolo, pero ya no entiendo la congruencia. Si hace una semana había condiciones para entrarle a que la gente
solo fue piloto. Solo fue piloto.
Pero son como Batman y Robin cero. 50 años después.
Que sí, ¿no? Es que aparte el juego como el 1-2, porque
el 1-2, claro.
Lemus avienta el tweet, después Alfaro de esa rueda de prensa y ahora vas tú, ¿no? Y ahora Lemus sale desde el lunes con un tuit también. Perfecto. Diciendo, pues no, y... Sí,
pero... ahí están los nominados, Noroña, Paco Taibo, dos, y la dupla. Alfaro Lemus.
La dupla de los
nivales. Y bueno, la semana pasada también hubo apuestas, vamos a ver quién ganó.
En el capítulo anterior de Con Todo Respeto, la apuesta fue, ¿se cumplirán los protocolos de salud en el partido de Chivas contra América? Y Babel y Enrique le atinaron, porque dijeron que sí. Veamos ahora cómo nos va la siguiente semana.
Bueno, la apuesta para esta semana, Enrique, rápidamente, es si va a renunciar o no el presidente del Tribunal Electoral.
Porque hay que recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera le detectó muchísimas irregularidades y, por tanto, está bajo sospecha.
¿Se va o no se va?
No se va.
No se va.
Se va.
Debería, pero no se va.
Yo creo que sí
no
se va.
No se va esa apuesta.
Debería. Estoy en el deber ser.
En el deber ser.
Entonces digo, no.
Solo yo dije que no se va.
Tú dices que sí se va.
Ya la cambió. Yo digo que sí se va. Ustedes que no se va. Vámonos, porque los que sí nos vamos somos nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Nos ponemos los cubrebocas nosotros porque no somos Noroña.
We need strong borders.